Estás escuchando Barceloneando con Raquel de Crealidades en radioviajera.com.
Querido Barcelona Lover, o querida personita que hoy decide aventurarse a conocer Barcelona con la mente. Si te encuentras aquí en Barceloneando, eres un Barcelona Lover. Eres un amante del descubrimiento y de las aventuras. Hoy vamos a hacer un viaje sin tiempo ni espacio, a pesar de que tengamos la excusa de viajar con Barcelona. Vamos a cerrar los ojos y vamos a viajar por Barcelona con la mente. Porque tu mente nunca ha estado confinada. Porque eres una apertura. Porque no estás aislado, sino conectado contigo mismo y el mundo a través de ti. Porque todo te da una oportunidad de volver a ti y traspasar todos los límites. Si te encuentras en Barceloneando, desde luego, ya sea como sea que hayas llegado hasta aquí, es porque esta fabulosa ciudad no te resulta indiferente. Así que en primer lugar quiero darte la bienvenida aquí a este programa, a este capítulo, a este episodio, llámalo como quieras, a este podcast de Radio Viajera y mío, de Creando Realidades. Una plataforma que está ahí para ti, para serte útil, mostrarte que la excusa es el viaje y el único viaje es tu presencia en la experiencia y cómo la vivencias, el darte a la vida. Así que de verdad, gracias por estar aquí. Hoy te voy a presentar una historia. Vamos a desentrañar secretos fabulosos de un casco histórico de Barcelona y mucho más allá. Caminaremos y pasearemos. No sin antes mencionarte que todo esto, Barceloneando, se liga con mi propia historia. Así que, antes de que vayamos a viajar, quiero expresarte qué es Barcelona para mí. Porque un lugar no es tanto lo que es, sino que lo que creamos en él, cómo decidimos verlo y lo que decidimos extraer y devolverle, lo que experimentamos. Mi historia con Barcelona tiene mucho que ver con el Jardín del Paraíso. El Jardín del Paraíso es un lugar hoy en día bastante frecuentado, pero hace años, no tantos como nos pudiera parecer, incluso menos de 5, era un lugar bastante oculto. Hoy en día del jardín solo nos queda el nombre, la calle Paradís. Pero allí, en el Jardín del Paraíso, en ese vergel, se ubicaba hace tanto tiempo el espectacular Templo de Augusto, culminando el Foro Barquino Romano. Si no sabes qué es Barquino Romana, el origen, el germen de esta ciudad que propició la construcción de unas murallas férreas y convirtió a Barquino en una ciudad que pasó de ser simplemente un centro de vacaciones de Tarraconova a una ciudad por sí misma, una ciudad imperante en Cataluña. Te recomiendo que visites nuestro podcast de Barquino Romana. Ahí vas a descubrir los entresijos. Hace tiempo existía el Templo de Augusto, en ese paraíso. Y aquí llegué yo, a Barcelona, hace ya mucho tiempo, cuando era todavía una niña, de los brazos de mis padres. Simplemente llegué como una aventura, unas meras vacaciones más, ese fue mi primer contacto. Nos perdimos por los entresijos del Gothic. Estaba completamente embelesada con lo que estaba viendo. Yo era un amante de la historia y del arte, incluso con mi corta edad. Y mi padre, un historiador de nacimiento y profesión. Así que no te podría decir qué sintieron exactamente los obreros y arquitectos del siglo XIX que remodelaban el edificio medieval del Carré Paradis, de la calle Paradis número 10, actual sede de la Unión Excursionista de Barcelona, cuando encontraron tres espectaculares columnas romadas formando parte de la estructura del edificio. Pero sí que te puedo explicar lo que yo sentí cuando me topé con este tesoro sin saber de su existencia. El tesoro de los residuos, los restos, los raspojos o las maravillosas ruinas, dependiendo del punto de vista, del Templo de Augusto. Y es que hace muchos años aterrizaba en Barcelona con mis padres de vacaciones. Tenía 11 años. Por aquel entonces no estaba capacitada para comprender ni discernir que estaba conociendo a mi gran amor. Un lugar en el que iba a transformar toda mi vida. Ni siquiera sabía que en esas vacaciones mi vida se transformaría también. Ni siquiera comprendía que en Barcelona descubriría uno de los primeros mensajes más importantes de toda mi existencia. Tampoco sabía que sería ese día el que lo descubriría. En muchas ocasiones, cuando lees realidades o ves alguna entrevista, las personas pareciera que piensan que mi viaje predilecto fue Japón. Pero el viaje predilecto nunca es Japón ni Barcelona, siempre es la vida, con sus distintos escenarios y los lugares donde tú hayas dejado tus espejos para que ese mensaje que te dejas constantemente en cada encuentro resuene más. Hubo un momento, mientras paseaba con mis padres en una excursión por el barrio gótico, que si lees realidades o nos escuchas aquí, sabrás que es de nueva generación. De gótico no tiene tanto, sino que fue reconstruido en base a un concepto de la Catedral de Santa Eulalia y su nueva renovación de fachada. Y a partir de ahí se reestructuraron elementos, se trajeron edificios piedra a piedra procedentes de la Vía Laietana. Mientras paseaba con mis padres por ese barrio gótico, quedó incrustado en mi memoria de manera obsesiva un momento. Callejeando, pasada la maravillosa Catedral de Santa Eulalia, en la que me encanta disfrutar de mirar las cornisas, como buen amante de cornisas que soy, siempre con los pies en la tierra mirando al cielo, y las formas que el cielo desdibuja con las nubes entre ellas. Allí estaba yo, callejeando, de las manos de mis papás, admirando esa fabulosa catedral hipertérrita con el paso del tiempo, mi minúsculo tamaño y sus grandes magnitudes, su maravilloso claustro. Nos perdimos en ese tejemaneje de calles oscuras, de piedras del neogótico barcelonino. Era una mañana calurosa del mes de agosto y mis padres vieron una puerta semiabierta en una callejuela minúscula. Por ella se accedía a un patio interior y, como no, entramos. Ese patio interior me resultó completamente mágico, esencial, especial, misterioso. Y no obstante, aunque algo me decía en el corazón que había más, la puerta del interior se encontraba cerrada, como una verja. Y no miramos, simplemente disfruté de aquel patio interno, aquel patio de cantera de Montjuïc, aquel patio señorial y medieval, y nos fuimos por donde vinimos, siguiendo ese laberíntico entresijo de calles. Desconocía el nombre y por supuesto no sabía que estaba en el antiguo jardín del paraíso de aquellos tiempos romanos. Sin embargo, para aquellos que duden de si la famous meadore histórico me viene de familia, Como te digo, soy hija de un profesor universitario de geografía e historia y de lo que podríamos llamar mi madre, una escritora intimista con el don de la pluma y la palabra, que se guarda sus hermosas historias con demasiado celo para sí. Así sus gérmenes se plantaron cuan semillas en mi mente y recogiendo los legados, las semillas de mi inconsciente se expresaron en todas las hojas de su árbol. De hecho, a mi modo, mi aspiración de la infancia era ser Indiana Jones y en gran parte, como lo ves, aún sigue siendo descubrir, comprender y, como decía el padre de Indiana Jones en la última cruzada, entender que a veces me siento a pensar y la solución se presenta sola. Eso me motivó tanto. Esa Indiana Jones aventurera que había en mí con dotes de hada madrina y que esperaba a explorar y expandir la conciencia llegó a Barcelona muchos años más tarde. 7 años después, la universitaria aterrizaba de nuevo en la ciudad por sincronicidad, pues nunca jamás había pensado volver a aquel lugar, debido a que nuestra marcha en aquellas vacaciones fue abrupta y lastimera. Sin duda, tenía un sabor agridulce por mi historia personal de Barcelona. Aquel día, colmado de amor, alegría y disfrute, habíamos tenido una gran pérdida y tuvimos que volver a casa. Pero el universo no entiende de pérdidas, sino solo de ganancias, y no deja ninguna cicatriz por curar, sin curar. Así que la imagen obsesiva de ese lugar que me llamaba tanto, de aquel pequeño recóndito lugar del gótico, aquella zona medieval con su escalera, aquel escondrijo que había descubierto con mis padres, llamaba cuan canto de sirena a mi corazón. Y aunque no tardé mucho en ponerme manos a la obra y buscar y buscar y buscar y recorrer cada calle, tantas veces cada esquina, que comprendí que era capaz de recorrer el barrio gótico y el Born sabiendo cada lugar con los ojos cerrados, cada cruce, cada tienda. Y así fui más consciente de sus tesoros y así me fui enamorando más de ti, Barcelona. Y así, embelesada, encontré la historia de lugares increíbles como San Felip Neri, hoy tan conocido y antes desconocido. Pero sabía que ese no era el lugar que yo buscaba. Ese lugar nunca se encontraba. Pasaron los años y las redes sociales e internet no tenían tanta información como ahora. Barceloneando ya se había creado como idea, por ese amor que suscitaba y me embriagaba, ese vínculo que tenía con Barcelona, que tanto intenso dolor había experimentado en mi primera visita y tanta alegría me produjo al comprender que el dolor era intensidad no traspasada y luz que abrazar. Se podría decir que la constante búsqueda inconclusa de ese templo, de ese lugar que aún no sabía que era un templo, para mí era simplemente un escondrijo, una calle sin salida, un patio escondido. Esa búsqueda fue uno de los acontecimientos que más motivó todo mi conocimiento acerca de la ciudad. 3 años de recorrerme los barrios de Barcelona, leer libros, llegué a pensar que todo había sido un sueño infantil. Llegué a pensar que el lugar no existía, que había sido solo una interpretación de la realidad de los ojos de una niña, de una niña salida de un pueblo que pisaba aquel lugar mágico, Barcelona, recién llegada de Galicia, de las manos de sus padres. Sería años después, caminando en una mañana colmada de ansiedad, en la que la transformación se cernía por mí y en mí de nuevo. Un giro sobre mis pasos. En aquel momento en el que huía de mí misma, buscándome más, aunque pareciera contradictorio, me percaté de nuevo de aquella puerta. Siempre había estado ahí, pero había ido tan deprisa que me lo había perdido. En aquel momento en el que todo parecía ir deprisa, pero mi corazón necesitaba, buscaba esa paz que sabía que estaba en su mente. Al observar el lugar desde lejos con nuevos ojos, me emocioné. De mi boca simplemente salió un existes, existes. Como iba con un acompañante, mi tono lo dejó confuso y completamente noqueado. Yo volví a sentirme como aquella niña, cuánto necesitaba encontrar mi tesoro. Sabía que aquel era el lugar, que no había sido un sueño, y me apresuré a entrar. Expliqué la historia a aquel chico que estaba atónito y no entendía nada de aquel momento. Aquel lugar era mágico, era especial, y no obstante, no tenía ni idea de lo que me guardaba en el interior. Era el templo de Augusto, imponente, con sus cuatro columnas, detrás de aquella vieja verja que yo no había podido pasar, pero ahora estaba abierta. Estaba abierta diciéndome que siempre, en donde ya no creíamos que existía, existe y está el tesoro. Allí donde está nuestra vulnerabilidad, está nuestra fortaleza. Una preciosa metáfora. Y es que Barcelona me ha enseñado tanto. Como a ti te puede enseñar cualquier lugar en el que decidas verte, cualquier encuentro en el que decidas encontrarte, cualquier instante en el que decidas asumir tu experiencia. Detrás de la verja, ahora abierta, había unas pequeñas escaleras de acceso a las ruinas del templo. De pronto, un universo de posibilidades se abría ante mí. Y era yo la niña jugando con sus padres. Y era yo la adolescente que buscaba con prisas. Era yo la chica de la ansiedad, aún otros 7 años más tarde. 11, 19 y 30 años. Aún no, pero casi. Ahí estaba, toda la transformación, la realidad de una historia que se encuentra para ser contada, disfrutada y de nuevo vivida y descubierta. ¿Cuántas cosas en ese lugar y aún siguen ocurriendo? No solo fue un templo para los romanos, también fue un templo para mí. El templo en el que encontrar las respuestas que estaban en mi interior. Por eso hoy, como no podía ser de otro modo, vamos a viajar por este barceloneando que descubrió esta persona y todo lo que ahí encontró. Muchísimo más allá de la historia del templo. Muchísimo más allá de que se oculte en un palacio renacentista. Muchísimo más allá de que date de finales del siglo I. Muchísimo más allá de que se encontrase en lo alto del monte Tabor, presidiendo el foro de Barquino Romana. Muchísimo más allá de esas 3 columnas estáticas y una aventurera que viajó por las inmediaciones del barrio hasta encontrar un lugar donde recogerse. Muchísimo más allá. Una rueda de molino en el suelo marca el lugar. Y yo ahora te invito conmigo a ir desentrañando Barcelona en un día por medio de un descubrimiento en ella. Vamos a empezar realizando una ruta desde la Sagrada Familia hasta el casco histórico del que partimos. Así que pon vuelo. Ábrete a regocijarte en ello. Ábrete a disfrutar de esta historia, imaginando sus locales, gastronomía y cada una de las curiosidades y los planes. Si es tu primera vez aquí en Barceloneando, en este Barceloneando más intimista, más para viajar desde el punto en el que estamos, y deseas ver lo máximo posible optimizando tu tiempo, puedes disfrutar de esta ruta mental. O si no, dirigirte a cualquiera de los recursos que hay en el blog Realidades, Creando Realidades. a mi página web raqueldiazpnd.com o a cualquier punto de Radio Viajera. Vamos a situarnos en un punto inicial. Vamos a dejarnos llevar por esa historia. Esta ruta comienza con una buena dosis de modernismo catalán, seguida por una visita al casco antiguo. Se trata de una ruta creada para hacer a pie o con la mente. Perfectamente podrías dividirla en varios días, realizarla en fragmentos, en cualquier tipo de transporte el día que quieras ejecutarla. Pero ¿por qué no hacerla ahora? Cerrando los ojos, conectando con nosotros mismos, con los colores y las experiencias recorriendo nuestro cuerpo. Cada lugar al que tú le confieras tu intención y tu atención es un sinfín de oportunidades y posibilidades. Has podido recorrerlo en bus turístico, bus, bici, metro, pero ahora vamos de la mano de la voz del corazón. Empezamos por la Sagrada Familia, un imprescindible de Barcelona, sin duda, un gran exponente de la arquitectura mundial, es la Sagrada Familia. Y en mis mañanas suelo pasear por ahí, una vez vengo de dar un paseo o hacer yoga. Lo primero que hago cuando abro los ojos es respirar mirando a esas puntas maravillosas inspiradas en Montserrat y agradecer al genio, al grandísimo arquitecto Antoni Gaudí, que nos recuerde cuánto talento y dones hay en cada uno de nosotros si nos abrimos a ser nosotros mismos sin etiquetarnos como bichos raros. Pues a él le etiquetaron de genio o de loco. Sus propios profesores decían: o nos deja atónitos o será un loco. Y sin embargo, fue uno de los máximos exponentes del modernismo. La Sagrada Familia se empezó a construir en 1885 y aún hoy somos partícipes de sus obras todavía vigentes. Recuerdo la primera vez que entré en un viaje con unas amigas a Barcelona. Todo eran andamios y no podía comprender cómo había algo que ver en su interior. Sin embargo, su exterior era tan bello. Así como tantas veces tenemos que abrirnos a descubrir nuestro interior y dejar de admirar la fachada, así hizo la Sagrada Familia. Y hoy en día, su coloración, sus detalles tienen un corazón mágico y espectacular que nos invita a deleitarnos, a disfrutarlo, a embelesarnos de tanto talento, tanta inspiración, engarzado en pleno eixample barcelonino, en el ensanche, como una obra de arte, como una joya, con sus parques y sus lagos, admirado en cualquier terraza de un café. La Sagrada Familia constituye uno de los principales puntos de visita de todo el país. Se trata de la obra que Gaudí consagró, digna de más años de su carrera. Supuso la conjunción de toda su evolución arquitectónica y es un regalo y un honor. Por eso, en cada mañana, mientras deambulo hacia el trabajo, hacia cualquier paseo, hacia cualquier experiencia y la veo, me colma de gratitud ver sus distintas perspectivas y disfrutar de arriba abajo, de abajo arriba, de todo lo que siempre tiene por enseñarme, toda la explosión de color que mi mente disfruta cuando la admira. Todos sabemos que a lo largo del tiempo sus planos sufrirían notables transformaciones. Comenzó siendo una cripta y un ábside neogótico, hasta que se depuró en un estilo naturalista. Lo cierto es que muchos son los avatares que ha sufrido la Sagrada Familia hasta el día de hoy. ¿Pero por qué decir sufrir si ella no sufrió nada? Vivido, experimentado, dejado, dejando esas huellas de cambios, de equipos, de guerras, de pérdidas, de maquetas, de planos y aún continuando, siendo cada día más magnánima, esplendorosa. Está claro que el genio Gaudí era un visionario. Tenía completamente calculado el paso del tiempo y sus vicisitudes. Y su legado nos acompaña. Porque tenía que perfectamente claro que tenía que durar siglos. A partir de 1919, Gaudí se dedicó por completo a la creación del templo. Y se las ingenió, como había hecho siempre, para conseguir que su obra no cayese en el olvido. Diseñó maquetas a escala al ser consciente de que podría no ser capaz de acabar los planos en vida. Pidió permiso para levantar la fachada del nacimiento en primer lugar, con el fin de impedir que las nuevas generaciones futuras cayesen en el desánimo al no ver el templo finalizado. Quería darles ese hálito por el que seguir, ese disfrute que les llevase a no abandonar las obras. Un genio brillante en todos los sentidos, inteligencia, astucia, audacia, arquitectura, amor, arte, diseño, corazón, creatividad. La Sagrada Familia se topó con su título de la magnífica obra infinita. Gracias a su imaginación infinita, una que compartimos todos pero que no todos nos dignamos a asumir, al etiquetarnos, al intentar deshacernos de nuestros talentos y juzgarlos como lo negativo, en lugar de abrazar nuestra fuerza. Gracias a su valentía, gozamos de semejante obra llena de pasión y talento. No lo hizo por un resultado, lo hizo por algo mayor que él. No lo hizo por fortuna y gloria, lo hizo por un propósito superior, un llamado, un eco a la eternidad, al agradecimiento, a la apreciación por lo que somos, por mucho más allá de ello, por la divinidad que representa lo que subyace al corazón y a la esencia. Es algo que solo podemos comprender cuando lo llevamos dentro, y todos lo llevamos dentro. Debido a su evolución con los años, dista bastante de la manera inicial hoy en día la Sagrada Familia, tanto en estilo como en emplazamiento. En los tiempos de Gaudí, la zona de la Sagrada Familia era una zona completamente abierta. Se preveía un lugar ajardinado y extenso en forma de estrella, pero el crecimiento urbano no lo permitió. Y sin embargo, la zona de la Sagrada Familia es hoy un buen lugar de paseo y distensión igualmente. Y si visitas el templo, Patrimonio de la Humanidad UNESCO, encontrarás una maravilla llena de vidrieras, altares, torres, fabulosos miradores, techos increíbles. No te olvides de explorar también sus inmediaciones, porque es un lugar idóneo, un remanso de creatividad. Sobre todo, si decidimos tomar la Avenida Gaudí, desde la Sagrada Familia hasta el Hospital de la Santa Creu y San Pau. Una joya de la corona que amo y que te invito a disfrutar en colores, pabellones, jardines. Continuando por la zona, en ese paseo Gaudí, esa callecilla pintoresca que nos llama, hermosa, desde la que sacar instantáneas muy interesantes de la basílica. Desembocando en la calle San Antonio María Claret. Ahí tenemos otro de los imprescindibles de la visita, se encuentra el fabuloso Hospital Modernista de Sant Pau, creado por Lluís Domènech Muntaner e hijo, y construido entre 1902 y 1930, al haberse quedado obsoleto el antiguo Hospital de la Santa Creu, del que tantas veces hemos hablado allá en el barrio del Raval. Disfruta del hospital. Fue creado para abastecer las necesidades de higiene y avances sanitarios de la ciudad de Barcelona a principios del siglo XX. Consta de 13 edificios o pabellones, a pesar de que la idea inicial albergaba una cantidad infinita. Bueno, infinita no, pero mucho mayor. Es uno de los recintos del modernismo catalán más grande, junto con el Institut Perimata, de notable similitud al ser obra del mismo arquitecto. Un lugar en el que sanarse por medio de la alimentación con el arte. Su belleza quería inspirar la salud y sanación a todos los niveles. Sant Pau alberga hoy en día la zona de hospital, nuevos módulos y zona de museo, además de un precioso bar-restaurante modernista. En 1902, bar modernista. Pasear por sus inmediaciones, fabulosos jardines, contemplar los detalles arquitectónicos, las vidrieras, los mosaicos, sus escalinatas. Es una fiesta para los ojos. Un juego sensitivo maravilloso. Si se acude a visitar la Sagrada Familia, el hospital, no se debe dejar en el tintero. Es otro imprescindible. Piérdete en primavera entre las lavandas plantadas, entre sus colores. Observa su historia. Embriágate con esa forma en la que los pacientes podían saber que había personas que se ocupaban de ellos y los conectaban con otros estados de curación. Que el arte estaba disponible para todos. Que la belleza era un estado de ser y una capacidad. Regocíjate en ese punto. Y si lo decides, puedes disfrutar de nuevos paseos, ya sea hacia arriba o hacia abajo, ya sea disfrutando del barrio de Gracia, o decidas bajar por el Passeig Sant Joan, en dirección al corazón de la ciudad. Y si lo que te apetece es callejear un rato por Gracia, Gracia tiene un potencial cultural y tradicional muy potente. Es sede de entidades, cooperativas, asociaciones, sociedades importantes. Tiene una dinámica vida cotidiana muy activa, un metabolismo de villa inmersa en la ciudad, activo. Se puede ver en sus fiestas, como la Fiesta Mayor de Gracia o de San Medir. Comenzó siendo un núcleo urbano pequeño fuera de la ciudad, en medio de campos de cultivos, y se convertiría en un otro lugar de visita obligada para comprender mucho más ese espíritu de carisma de vila reivindicativa. Reivindicativa para los suyos, para los de Gracia, con sus costumbres y sus ideas. Es que quien conoce un poco la dinámica de este lugar sabe que Gracia tiene una particular pertenencia a la villa. Pasea por sus calles y mira sus edificios. Puedes fijarte algunos puntos de interés por Gracia, como la Fuente de la Travesera, de 1845. Algunos refugios antiaéreos, como la Plaza del Diamant, que recorríamos en la Barcelona de Literatos, que da nombre a la novela de Mercè Rodoreda. El Mercado de la Libertad, de 1875, que posteriormente tuvo un añadido de estructura de hierro por Francesc Berenguer, discípulo de Gaudí, la fabulosa Casa de l'Or, otro edificio modernista del mismo autor. La Casa Vicens, espléndida, mandada a construir a Gaudí en 1888, en la calle de las Carmelinas 1424. La curiosa Torre del Reloj de la Plaza de la Vila con sus múltiples leyendas. Numerosos lugares que poder visitar en un día cualquiera, en ese paseo por el barrio y con la luz de la mañana de gracia. Más espectacular cuanto más llega la primavera. Un imprescindible que conocer. Si queremos seguir coqueteando, podemos bajar por el Passeig Sant Joan. El Passeig Sant Joan fue lo que fuera Chinatown de la ciudad años atrás, pero ha revivido y se ha reformado, reformulado, reinventado en un bulevar en estos últimos años, muy trendy. Un lugar de descanso. Un lugar para terracear los sábados y domingos. Un lugar que me encanta recorrer a las 9 de la mañana cada día. Un lugar cuya luz por las mañanas, mientras la ciudad empieza a despertarse, partiendo de la parada de metro Verdaguer y yendo en dirección a la costa hacia el mar, podemos quedarnos maravillados con la vista de Arco del Triunfo ahí abajo, anticipándonos al maravilloso parque de la Ciudadella. Conectar con esas sensaciones que nos ponen los pelos de punta. Viajar, caminar, disfrutar, pensar en el olor de la montaña, pero también en el olor del mar. Sentir esa explosión sensorial de colores que nos da la bienvenida tanto por descubrir, pues todo el Passeig Sant Joan está lleno de joyas del modernismo. Y finalmente, descansar en la Ciudadella, ese parque que inauguraba ese modernismo, cuya apertura comenzaba para la Exposición Universal de 1888. Seguiremos en otro episodio de Barceloneando, bajando el Passeig Sant Joan, llegando a la Ciudadella, recorriendo cada entresijo de barrio, disfrutando de ese viaje mental y volviendo a ti para conectar y viajar por Barcelona de otro modo diferente aquí en Barceloneando. Muchísimas gracias por estar. Espero que hayas disfrutado de este mini viaje. Recuerda que yo soy Raquel, el blog es Crealidades, Creando Realidades. Todos los servicios que puedes disfrutar, artículos de interés, te esperan allí. Y como siempre, tienes tu cita aquí en Barceloneando, en Radio Viajera,